¿Cuál fue uno de los primeros impactos? Aprendimos a delegar. Hay que delegar, hay que confiar en la gente. Y delegar cuesta. O sea, vale trabajar, pero hay que cumplir. La primera que no cumplas, tu nombre se mancha. Dijo el Papa cuando vino aquí a Juárez: cuando te sientas a la mesa, yo ya voy con la idea de que algo voy a perder. Yo creo que negociar es un arte. Es un arte y es... luego, sí pueden haber muchas técnicas y demás, pero cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, la negociación es clave y es algo que el líder debe desarrollar. No hay crisis que dure 12 horas de trabajo. En muchas ocasiones es mucho trabajo, pero también vale la pena. Quizá nuestros abuelos era ya con el título, ya garantizas calidad de vida. Yo les digo a los muchachos: no es lo mismo escarbar con la mano que escarbar con una pala. A lo mejor el título es una herramienta, pero si no sabes usar la pala, de nada te va a servir.
Estoy muy contento de estar aquí en la mesa con Jesús Urrutia. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí. Doctor Jesús Urrutia, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias, doctor, por estar aquí.
No, nada que agradecer. Al contrario.
Pues el día de hoy vamos a tener una conversación bastante, digo yo, bastante interesante, porque vamos a hablar de temas. Tú eres un académico de aquí en la frontera y has tenido una trayectoria no solamente como académico, sino también como emprendedor, también como empresario. Has sido alguien que ha... pues ha tocado la vida de muchas personas que hoy mismo tienen empresas en nuestra ciudad. Y el días pasados, ¿no? Alguien te decía: fuiste mi profesor. Bueno, ella sí. Dijo: sí. Fue mi profesor de mercadotecnia y se hizo una conversación, pero lo que se percibía ahí era gratitud por lo que habías impreso en ella. Y bueno, vamos a decirlo, Giovanna Hidalgo, que también estuvo ya aquí como una mujer empresaria de nuestra ciudad. Y pues tú fuiste alguien que imprimió en ella. Y me acuerdo muy bien porque decía: él me enseñó esto, esto y esto, y todavía lo recuerdo. Así que el buen maestro no se olvida y has estado allí. Jesús, muchas gracias. Gracias otra vez por estar aquí. Pues representas a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la máxima casa de estudios de nuestra frontera. Y quisiéramos platicar un poco acerca de cómo inicia tu carrera académica dentro de la UACJ.
Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, al contrario, es un honor poder estar aquí. Sí, tengo ese... Yo creo que soy una persona inquieta. Me decía mi anterior jefa y el rector jefe: ya no seas tan inquieto, ya estate tranquilo, porque me gusta mucho el siempre estar buscando qué hacer. Entonces, termino mi licenciatura. Algo muy importante para mí fue el que, más o menos desde secundaria, yo ya tenía la idea de por dónde quería, qué era lo que me gustaba, por dónde quería ir. De niño me tocó trabajar obligatoriamente, ¿verdad? Era aquí en esta casa, pues se trabaja. Así educaron a mi papá. Mi mamá, de familia de burócratas, un choque muy fuerte, ¿no? Mi papá, de familia ganadera, pues el rancho no tiene horarios y el burócrata tiene
ni
perfectamente
edades.
Exactamente, ni edades. Entonces, fue la negociación entre ambos de que, pues claro, la escuela es primero, ¿verdad? Pero también hay que enseñarlo a trabajar y entonces empiezo desde corta edad. Siempre tengo ese grato privilegio de que me enseñaron a trabajar. De niño no lo entiendes y ahora lo agradezco. Y me lo dijo una vez, una ocasión, Chuy Otero. Dijo: no te preocupes, cuando tus amigos juegan, tú trabajas. Ahora ellos trabajan tú te diviertes. Y dijo, ¿y de mí te acuerdas? Y mira, ahora, pues sí, tengo mi trabajo y todo, pero ya desde otra, desde otra óptica. Entonces, termino mi licenciatura. Mi mamá me impulsa mucho a que no nada más me quede en el negocio de la familia, que también buscara el habilitarme y me meto a una maestría. Termino la maestría. En ese entonces me ha cortado la novia. Juventud, divino tesoro, ¿verdad? Entonces voy con un maestro mío y le digo, oye, ¿no tienes una clase en las tardes? Porque en lugar de andar de vago con los amigos.
En vez de llorar.
Exactamente. Entretente con algo, ¿verdad? Y me dice, oye, pues me caes como anillo al dedo porque un maestro me dijo que se me enfermó y no, le dije, yo doy la clase, a mí no me pagues. Yo, no, ¿cómo que no? Bueno, ya. Y empiezo y me dan la oportunidad de impartir una clase. Mercadotecnia y comportamiento del consumidor, porque al final eran dos las que... y pues obviamente entra uno con mucho gusto, con miedo, porque oye, pues apenas vengo saliendo de una maestría, tengo 26 años, le voy a dar clases a jóvenes de 20, 22, muchos mayores que yo, pero pues con la inquietud y el gusto de no nada más estar en la parte del negocio. Tenemos una empresa de alimento industrializado, es pequeña empresa, y empieza mi travesía en la universidad, ¿verdad? Impartido como maestro por honorarios, con la visión de una pequeña empresa, con una maestría, con una licenciatura, impartiendo esta clase. Y pues bueno, me empieza a gustar, me va bien en la clase, y después veo que hay una convocatoria a hacer un doctorado. Y la primera visión es, bueno, me gustó lo de dar clases, quiero seguir dando clases, sí. ¿Qué necesito? Pues un doctorado. Tengo el tiempo, viernes, en las tardes, o sea, sacrificar la fiesta.
Sí.
Porque pues era un doctorado pensado para gente que trabaja, ¿verdad? Viernes en las tardes, sábados en las mañanas. Y pues incursiono en un grupo de 48 personas, me parece, para hacer un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. De inicio, pues tu tema de investigación, que tu planteamiento del problema, que tu metodología, pues yo desde la óptica de los negocios, de poner a los muchachos a hacer campañas de marketing, a hacer publicidad, pues no, dije, esto no es lo mío, ¿verdad? Esto. Y que desarrolla que los antecedentes de un protocolo de investigación y pues, ¿qué es eso? Yo estuve en una maestría más profesionalizante. Pero parte de mi esencia es, no me gusta dejar las cosas inconclusas. La verdad es que sí, ya no entregué algunas tareas. Yo lo único que dije es, voy a cumplir. Cuando vienen los doctores de México a hacer la selección, me dicen, bueno, ¿de cuál es tu tema? Y mi tema fue, bueno, ¿por qué mi negocio tiene tantos años y no crece? Quiero saber qué hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque sigue siendo una pyme. Yo quiero... y obviamente pues hablo de mi negocio. Desarrollo el tema de mi negocio desde la óptica de investigación. Y yo ya pues dije, no entregué tareas. No voy a dar, pero de perdida que me den el papelito de que terminé un diplomado en investigación. Sí, falté las últimas cuatro clases porque ya era una locura eso. Y termina la sesión, sale una doctora de la Ciudad de México y me dice, muchacho, de mi cuenta corre que quedes. El país necesita gente que tenga esa necesidad, esa visión de ver por las empresas y demás. Es un tema que necesitamos. Muchas gracias.
Usted lo dice.
Sí, con permiso, ahí nos vemos, ¿no? Al final, después de 3-4 semanas, sí recibo un correo. Usted es aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer un doctorado. Y voy precisamente con mi coordinador. No, ¿sabe qué? Gracias. Yo, pues no es lo mío. Dijo, no, pues ya no. Porque hay 40 personas que se quedaron afuera. Y usted no va a venir a decir que dijo mi mamá que siempre no. Pues bueno.
Pues
usted sí. Se metió a seguirle. Y comienzo esta travesía de ahora sí de la investigación. Afortunadamente tengo tutores de aquí en Ciudad Juárez, tutores en la Ciudad de México. Es un doctorado a distancia que en ese entonces pues no se usaba el Teams y todas estas cosas. No estoy hablando del 2010, 2012. Entonces había que ir a la Ciudad de México a presentar avances, a juntar al comité. Y pues bueno, el doctorado dura 4 años y desarrollo una investigación de por qué las pymes industrializadoras de alimentos se encuentran como se encuentran, ¿no? Y con los contactos empresariales junto a la competencia, a ver, vénganse, vamos a ver desde la academia qué podemos hacer. Y sale un trabajo muy interesante.
Háblanos más de esos resultados, si es posible.
Claro. Pues, ¿cuál es el primer factor, verdad? Es una cuestión de competitividad. Yo hice un comparativo entre empresarios que industrializan alimento en El Paso y empresarios que industrializan alimento en Juárez. ¿Qué sucede? En Juárez luego nos vamos a buscar bajar el precio. ¿Por qué? Porque queremos más margen de utilidad. Entonces, ¿qué sucede en Estados Unidos? Ya está estandarizado. A lo mejor te va a ser más caro, pero tú tienes una garantía de calidad. Que en México, si compras más barato, pues a lo mejor va a traer, si produces frijol cocido, pues a lo mejor te van a salir piedritas, ¿verdad? Está más barato, pero entonces, ¿cuál es el costo de que a un cliente le llegue a salir una piedra, ¿no? Ya cuando hablas de cantidades industriales. Entonces, hay una cuestión de estandarización. Hay una cuestión totalmente de infraestructura. Un recorrido que haces en El Paso de Zaragoza a UTEP, lo haces en 5 minutos por el freeway. Si tú vienes de Ciudad Universitaria a ICSA, lo haces en 1 hora, porque hay semáforos. Entonces, ¿cuál es el desgaste de tu vehículo? ¿Cuál es el desgaste de tu de gasolina, de los hoyos? Entonces, lo que puedes vender o producir. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Entregas a centros de distribución. Lo entregas en la noche, pagas un porcentaje, obviamente, y te olvidas de la parte del reparto. Aquí en Juárez, en ese entonces, teníamos alrededor de 1,000 tiendas. Y imagínate andar surtiendo tienda por tienda. Y sí hay esta parte de la distribución, pero no todas las cadenas la tienen tan desarrollada. Entonces, no es una cuestión propia del negocio, es una del empresario. Es también es del entorno, ¿no? Del entorno competitivo. Uh-huh. Y también pasa que el empresario pues se dedica a, en lugar de tomar decisiones, decir cuánto tengo que vender para abrir una segunda sucursal, su problema es no me vino el empleado, tengo que ir a abrir el negocio. Hay 3 niveles, ¿no? Operativo, supervisión y dirección. Si bien le va a estar supervisando que no le roben, pero no está en la cúspide de la pirámide, en donde está pensando cómo hacer más dinero, cómo hacer para que la toma grandes decisiones. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Cuál es mi capacidad instalada? ¿Dónde está mi punto de equilibrio para de aquí poder crecer? Entonces, estás en el día a día y pierdes la noción. Entonces, resultados muy interesantes. Y algo interesante fue que logramos juntarnos las empresas competidoras y decir, oye, pues es que el sol sale para todos vivimos. La universidad nos unió, la parte académica. Oye, pues es que yo tengo, por uno vamos comprando un camión entre todos y tú surtes 20 piezas, yo 20 y tú 20. ¿Qué pasó? Ah, no, pero es que yo traigo 3 productos y tú traes 1, yo quiero pagar menos. Ah, no, pero es que el repartidor es de todos. Entonces, se difuminó el proyecto como tal de la tesis, pero fue un ejercicio muy interesante porque puedes entender la perspectiva desde de la empresa.
Claro.
Desde la óptica académica.
¿Y eso cómo impactó a tu empresa?
Ah, pues por supuesto que ya con esto, obviamente empiezas a entender varias cuestiones que te ayuda a tomar decisiones. ¿Cuál fue uno de los primeros impactos? Aprendimos a delegar. Hay que delegar, hay que confiar en la gente. Y delegar cuesta.
Háblanos, va a ser esa pregunta. Háblanos, profundiza más en esa palabra tan, tan bonita de
delegar. O sea, es que y ahora ya no va a ser el que produce, va a ser el que abre y el que cuida. Entonces tú tienes que vender más para que salga ese sueldo más. Pero esa venta más, o sea, la tienes que, no vas a vender el doble, vas a vender el triple. ¿Por qué? Porque vas a pagarle a él y aparte te tiene que quedar para ti. Y eso vas a buscar cómo lo vas a invertir. ¿Cómo vas a sacar un beneficio de esto? Entonces, pues es el crecimiento. Entonces sí se dio un crecimiento en la empresa de tener 7 empleados a, digamos, hasta 30, ¿no? Claro, decía mi papá, juventud divino tesoro, pues es que tú estás fresco y llegas, yo ya no quiero saber nada de problemas, de... Entonces, claro, está el motivante de que, oye, vendí más y tú, mira, está saliendo para pagar una camioneta del año. Y pues te empiezas a motivar, empiezas a querer hacer más, el mismo negocio te va motivando a querer crecer. Y a la par, pues seguía con mis clases. Algo que me ayudó, pues también que la misma empresa me dio para tener un asistente personal que desde revisar correos hasta bajarme artículos y subrayarme fuentes bibliográficas para ir a México a entregar la tesis cada fin de semestre, ¿verdad?
Sí.
O sea, fue ahí irle mediando.
Jesús, antes de continuar, creo que este es un algo importante y tienes mucho que decir al respecto. Cuando se emprende un negocio, la estadística, ¿no?, dice que en los 2 primeros años es el tiempo, aunque haya juventud y aunque haya todo lo que haya, el 2% logra, ¿no?, cruzar el umbral de los 2 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo, qué estrategia le dirías a alguien que está caminando por ese proceso de emprendimiento? ¿Qué estrategia debiera de tener? Claro, depende el modelo de negocio, ajá, depende el contexto. Pueden depender muchas cosas, pero sin embargo, hay elementos claros que todo emprendedor o que toda persona que ya tiene su negocio, y así como a ti te surgió la pregunta, bueno, ¿por qué no estoy creciendo? ¿No? ¿Qué le dirías? ¿Qué estrategia debiera de seguir?
Mira, hay un autor... Una disculpa porque debo de mencionar el nombre del autor.
Eres académico.
Como académico que soy, que menciona que muchas veces estamos en las universidades cometiendo un error. Que los emprendimientos que más éxito tienen son de personas de 45 y más. ¿Por qué? Porque ya trabajaron, ya tienen experiencia. Entonces son liquidados o son corridos y traen también la liquidez. Traen el dinero. No estoy diciendo que se esperen hasta los 45, pero que nunca es tarde. Nunca es tarde para emprender. Que la vas a regar, sí. Que es difícil, sí. Que lo hablábamos ahorita, no nada más es tener la idea. Es el capital económico que no todo... Que decía mi abuelo, los negocios se hacen con dinero ajeno y no es robado, ¿verdad? Me decía, vete con el trabajador y tráete un tráiler de pastura. Oye, pues dame dinero, papá. Y no, ¿cuál dinero? Pues, ¿y cómo quieres que vaya al valle y traiga pastura? ¿Y que tu firma no vale? Negocíela, tráigala y diga cuándo la va a pagar. Cuando la haya vendido, cuando con ese dinero la pagas. Entonces, esa parte del trabajo de niño, pues te va creciendo el colmillo, aunque no te gusta, aunque no te das cuenta. Entonces también los negocios no tiene que ser el hecho de que tienes que tener todo el capital. O sea, vale trabajar, pero hay que cumplir. La primera que no cumplas, tu nombre se mancha. Entonces, Es esta parte de ser insistentes, de buscar otra fuente de ingresos, que es lo que me pasó a mí. Trabajo en la universidad y de repente tengo un ingreso y me llega el aguinaldo y a ver, vamos a ver qué negocio pongo, ¿verdad? ¿En qué lo puedo ir invirtiendo? Sí, el que tiene negocio trabaja más. El que emprende no es de que... Es que ya no quiero trabajar, ya estoy... No, no, al contrario, aquí te vas a
meter. Voy a poner mi negocio porque quiero ser dueño de mi tiempo.
Sí, sí. Bueno. Sí. El negocio va a ser el dueño de tu tiempo. ¿Eh? Sí. Entonces, yo creo que te tiene que gustar. Hice una investigación en Mazatlán, me tocó la mala fortuna. Y decía el dueño de un restaurante muy posicionado que le vendía al Estado Mayor Presidencial. Les tenía, le mandaban el helicóptero y les mandaba las hieleras con las cervezas Pacífico y todo. Decía, es que la estrategia de mi negocio fue dedicarme a lo que me gusta. ¿Y qué me gusta? Comer y pistear. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que más me gusta en la vida? Comer y pistear. Entonces es un restaurante que está, que ya compró las cuatro esquinas de la cuadra en el centro de Mazatlán. Entonces él está en un escritorio, en una esquina, y en una esquina está un restaurante, en otro, los comensales, el comedor, en otro un salón, y donde él está la cocina. Entonces él está en su escritorio dirigiendo la cocina con una cerveza. Aquí le falta, y aquel comensal quiere algo, y él está dirigiendo. Y sí, entonces yo vengo a comer y a pistear. Dedícate, esa fue su conclusión. Dedícate a lo que te gusta y te va a ir bien.
En Expo Liderazgo decimos que para crecer en tu liderazgo necesitas estrategia. Y la encontró, ¿no?
La encontró.
Vamos a hacer aquí un breve alto para continuar con nuestra entrevista. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar tres cosas que conecté completamente con eCentral. Número uno, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número dos, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número tres, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Estamos hablando de para crecer en tu liderazgo necesitas estrategia y en tu investigación descubriste que alguien tiene
encontró
su mejor estrategia, sí. ¿No? Uh-huh. No significa que todos se van a dedicar a eso, pero creo que lo que estás diciendo es esencial, es la zapata de la construcción, porque si no te apasiona, al final de cuentas, creo que nos podemos cansar de hacer solo transacciones.
Sí.
Y hay que divertirse, hay que estar apasionados, hay que encontrar lo que realmente, pues, estás hablando del propósito de nuestra vida, del por qué estamos acá en la tierra también. Uh-huh. Y tú, en reiteradas ocasiones dices, disfruto mucho mi trabajo, disfruto mucho lo que hago. Uh-huh. Decimos, porque yo también digo, yo no trabajo, yo me divierto. Y no significa que estamos riéndonos de lo que está sucediendo, claro. Sino que realmente pues hay una estrategia y una pasión y hay una forma en cómo realmente nosotros o en cómo en este caso, Jesús, estás haciendo tu trabajo académico. Es una alta responsabilidad y tú estás en todo el tema de del negocio y están educando y están formando a la gente que va a administrar, a la gente que va a promocionar, a la gente que va a emprender, a la gente que ya tienen sus propios negocios. Y cómo... ¿Cómo la academia, cómo la UACJ en este caso, pero cómo la academia está aportando? Porque pareciera, ¿no? que lo voy a decir con estas palabras, pero pareciera que hay cierto divorcio entre la academia uh-huh. y el mundo del mundo empresarial real, ¿no? Uh-huh. Vamos, cuando vas y tocas la puerta de me da trabajo y qué experiencia tienes. Bueno, tengo un título. Híjole, pero necesitamos experiencia. ¿Cómo le hacemos para que entonces podamos ir caminando de la mano? La academia es absolutamente necesaria. El conocer, el saber, el experimentar en laboratorio es absolutamente necesaria. Yo estoy convencido de eso, pero también estoy absolutamente convencido de que necesitamos esta experiencia a la par por muchas razones. Uh-huh. ¿Qué hacemos con eso?
Qué interesante, ¿no? Pues mira, en universidad, ya hablándote ahora sí de mi experiencia como funcionario, también como profesor, pero como funcionario, la administración pasada tuve la oportunidad de ser el subdirector de vinculación. Entonces, era uno de los grandes retos. Y te puedo decir, nos falta mucho, sí, pero cuando me tocó estar en estos paneles con todas las universidades del país, somos de los que más adelantados vamos. Que un programa muy exitoso, que ahora sí que voy a hacer aquí el comercial, el de las prácticas profesionales. O sea, ¿qué dice la empresa? Oye, pues no te lo contrato porque no tiene experiencia. Pero no tiene experiencia porque nunca te lo voy a contratar. Entonces, ¿qué hace la universidad? Crea un programa de prácticas profesionales en donde le dices a la empresa, ¿sabes qué? Te doy hasta 18 meses con un joven. Lo único que te pido es que me le des un espacio en tu empresa. Y claro, el joven tiene una materia obligatoria que se llama prácticas profesionales, donde tiene la obligación de ir a la empresa. Si a la empresa le interesa y al joven le gusta, se puede quedar hasta 18 meses. Le decimos, pues dale una compensación. No es un sueldo, no. Entonces firmamos un convenio donde te eximo de la relación obrero-patronal, pero si tú gustas, le puedes dar una compensación, no es obligatoria. Y esa compensación, pues te la hago deducible 100% de impuestos. Entonces tienes al final mano de obra que estás formando, estás llevando al joven al entorno laboral y estás dándole la oportunidad al joven de que obtenga esa experiencia. ¿Qué es lo que hace la empresa? Oye, pues ya lo tuve 18 meses y me interesa, pues lo contrato. Ya lo dejo como mi empleado. Pues no me gustó, bueno, pido otro. Y este joven ya pasó su proceso, ya buscará otro espacio donde pueda, porque él tiene su derecho como estudiante hasta 18 meses. Uh-huh. Entonces, eso son estrategias que se están utilizando. Otra cuestión es, pues también buscamos profesores por honorarios que realmente estén en el entorno laboral. Sí tenemos nuestros doctores, nuestros maestros base, ¿verdad? Pero también buscamos nutrir la carrera con profesores que estén en el día a día, que vivan, que esos son todavía más complicados porque esos sus horarios son... Y realmente...
Pero sí se puede.
No, claro que se puede. Claro que se puede.
Ejemplo viviente.
Sí. Entonces, pues el dar una clase es más un gusto, es más una cuestión de los maestros. Yo lo veo, de los maestros de hacerlo. Lo hacen realmente por amor al arte, porque pues no es redituable lo que les pueda generar una clase, dos, tres clases, contra lo que pueden ganar en el entorno de fuera. Entonces también eso es una política. La universidad va a tener también profesores por honorarios, de tal forma que el joven no nada más tenga la parte teórica, que sino la parte del día a día. También tenemos y en la administración pasada lo sacamos, fue las certificaciones conocer. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo? Sí, tú eres licenciado en turismo, pero te puedo certificar con atención a comensales, con manejo de alimentos y bebidas, con manejo de coctelería. Entonces, soy licenciado en turismo, tengo mi título, pero estoy especializado y me certifiqué en manejo de comensales, un mesero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le estamos dando ese grado de
especialización,
especialización que requieren el entorno laboral.
Okay.
Son esfuerzos, tío, son sí. esfuerzos que se han hecho en conjunto, trabajo colegiado, pero son, bueno, algunos de muchos que estamos haciendo en la universidad.
Está el tema del conocimiento y luego está el tema de la experiencia laboral. Pero luego vamos a invitar a otro, que es el tema del desarrollo de las critical skills o las habilidades blandas, se conocen mejor todavía. Sí. ¿Qué esfuerzos necesitamos seguir haciendo? Y digo seguir haciendo porque pareciera, el otro día estábamos, voy a usar este ejemplo, el otro día estuve en hablando en una conferencia y había 300 jóvenes. Hice una encuesta a mano alzada y la encuesta fue: ¿quiénes de ustedes han estado en una clase de liderazgo? De 300, uno levantó la mano. De 300. Parte de la conferencia son mesas de trabajo. Después de la conferencia son mesas de trabajo y otra vez encuesta mano alzada. ¿Cuántos de ustedes han estado en mesas de trabajo donde intercambian ideas respecto a comunicación, a liderazgo, a trabajo en equipo y todo lo que estamos hablando de desarrollo de habilidades blandas? 24 de los 300 levantaron la mano para decir que en una ocasión han participado en esas mesas de trabajo. Entonces, cuando llegan a la empresa, la gente cuando llega a la empresa, el estudiante o cualquier persona, pareciera que hay una laguna respecto a esa capacidad de relacional, a esa capacidad de liderazgo, a esa capacidad de trabajo en equipo, esa capacidad de una comunicación efectiva, de una escucha activa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos, doctor Jesús?
No sé a qué examen. No. Oye, es que yo creo que es un tema muy importante. No quisiera llevarlo a decir grave, pero sí te puedo decir que es un tema que nos está preocupando. Es un tema que sí estamos trabajando. Se está trabajando, por ejemplo, con las dinámicas, pero también esta parte, yo veo un quiebre generacional. El alumno ahorita sabe más que el maestro. Entonces, el alumno le sabe al chat GPT y el maestro dice: no, a mí no me, esto tú no lo hiciste, está muy bien hecho, pero no sabe cómo lo hizo, ¿no? Ayer platicaba precisamente con un doctor y me decía: es que ese va a ser el tema de la siguiente reunión. O sea, no podemos evadir. Entonces yo le agrego habilidades digitales.
Oh, totalmente.
Sociodigitales.
Totalmente.
Porque tenemos que ser sociales, pero a través de la digitalización. Entonces, ¿qué hacer con las habilidades blandas? Es mucho trabajo de motivación, mucho trabajo, pero tiene que estar desde los líderes. El bajar la información, el llevar ¿qué hacemos, por ejemplo, con los profesores de la universidad? Pues sí, tenemos el curso de liderazgo con caballos, tenemos las clases de liderazgo y dirección de equipos, pero bueno, liderazgo y dirección de equipos se lo damos más a la carrera de administración, ¿verdad? Por pues, dirección más que nada, pero sí, en estrategia como tal. Vemos la universidad ve la necesidad de tener tres clases sellos: perspectiva de género, comunicación, y comunicación oral, comunicación escrita, y esos son tres clases sellos que se imparten en todos los programas, en donde se trata de ver esta cuestión de las habilidades blandas, porque al igual que como lo comentas, ¿no? Es difícil. Y luego venimos de este fenómeno pandemia donde los jóvenes traen otra visión, donde en Estados Unidos, pues la gente ya se quedó a trabajar desde su casa, donde se están mudando a los suburbios de las grandes ciudades porque trabajan desde casa, donde se disparan los precios de las viviendas porque pues mucha gente se está saliendo de las grandes urbes porque está trabajando desde acá y le sale más barato pagar el vuelo de avión una vez al mes que la renta que pagaban en un edificio en Nueva York. Entonces mejor me vengo a Arizona, donde tengo una casa mucho más amplia y voy y vuelo dos, tres veces al mes y atiendo mis cuestiones. Entonces es un reto.
Estamos ante un reto y tú dijiste ahorita no sé si es necesariamente un choque generacional o únicamente, porque puede ser un choque generacional, puede ser equipo de multigeneracional. Pero ¿qué te parece que podamos entrar un poco a ese tema de las generaciones? Porque tú estás trabajando con 5 generaciones ahorita, ¿no? Ahorita uh-huh. están, decíamos hace rato, los baby boomers, están los millennials, los centennials, y hablabas de una generación, de un rango también generacional, a lo mejor no tan conocido, uh-huh. Los boomerangs. Pero entonces, ¿cómo es que podemos tener esa flexibilidad para a la generación pasada no voltearla a ver con desprecio y decir tú no sabes, pero que la generación pasada no voltee a ver a estas uh-huh. generaciones para decir estás muy verde? Entonces tú estás en una estira y afloja, estás en una constante negociación, pero también estás observando desde tu propia generación lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Y tu riqueza es que, pues desde siempre, o parte de tu riqueza es que desde siempre trabajaste en la tierra, en el campo, fue un esfuerzo físico, conoces el esfuerzo físico, conoces el esfuerzo intelectual, conoces las distintas generaciones. Entonces, eso que está alrededor, que no pediste estudiarlo, pero que está en ti, ¿Cómo te está ayudando, pero también cómo le hacemos para que esta unión multigeneracional funcione?
Es
otra pregunta de examen.
Otra pregunta de examen, ¿verdad? es un tema bien interesante porque las generaciones baby boomers, millennials, ¿verdad? Pues son los dueños del dinero. Y la generación Z son los dueños del conocimiento. Entonces, ¿qué sucede, no? Este fenómeno, me tocó estar en una conferencia, decían, es que es un fenómeno como el que se da en la migración. Cuando una persona se va a otro país, no conoce la cultura, no conoce el idioma, uh-huh. entonces es bulleado. No le hablan en su idioma, no tiene que adaptarse a comer lo que hay, no lo que le gusta. Entonces es exactamente el mismo fenómeno que se da entre las generaciones de los jóvenes, de los nietos y los abuelos. Les hacen ese bullying de tú no sabes, contigo no quiero hablar. Entonces, esa similitud y se me hizo muy interesante. Entonces, ¿qué pasa con la generación baby boomer, que son los dueños del dinero? Pues hay que capacitarlos. Hay que hacer ese fenómeno migratorio a sentirse parte, porque es como si lo hubieras cambiado de país, donde llegas a un país donde no conoces las nuevas reglas, donde no conoces las nuevas culturas, donde te tienes que adaptar, pero tienes el dinero para adaptarte, ¿no? Entonces, que hay que al final, y esto es personal, es óptica personal, se tropicaliza. El que tiene el dinero manda y el otro se adapta. Y el que pues aprende poquito. Entonces hay una tropicalización entre las generaciones y los dos ceden. Creo que ahorita nuestra generación, mi generación, nos toca hacerle el sándwich, ¿no? El estar en medio con los, en este caso me toca a mí, con los profesores y con los jóvenes.
Déjame hacer un alto ahí.
Sí.
Porque una generación puede tener resistencia al cambio, porque siempre ha sido así. O puede ser ese temor también, ese temor a eso que no conozco y pues cómo le voy a hacer, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para esa negociación entre esas dos generaciones y decir, es que date cuenta que necesitas aprender y tú date cuenta que necesitas su saber para poder hacer ese trabajo en equipo y que resulte realmente lo que estamos? Porque al final de cuentas se trata de lograr un objetivo sin pisotear, sin sacar la lengua, ¿no? Pero se trata de lograr un objetivo y el objetivo romántico puede ser sacar adelante la ciudad, cumplir tu sueño. Ese puede ser el romántico. Sí. Pero si es un negocio, al final de cuentas el negocio, la caja registradora tiene que sonar. Exactamente. Pero ¿cómo negociamos?
¿Cómo negociamos? Si no, es una... Mira, yo creo que tiene que haber voluntad. Y para que haya voluntad tiene que haber sensibilización. Si no sensibilizamos a ambas partes, pues no. Y a lo mejor ese objetivo romántico es el anzuelo para poder sensibilizar. Muchas veces tiene que ser muy mediador uno y vender esa idea romántica. A lo mejor tomo tu propuesta y vender esa idea romántica para llegar al objetivo. No, difícilmente le vas a poder decir a un empleado, necesito que la caja registradora suene. Este viejo se está haciendo rico a mis costillas. ¿Verdad? No, pero mira, vas a tener una mejor calidad de vida. Mira,
y no es mentira.
Claro,
es una realidad. Claro,
es un crecimiento para todos. Entonces, yo creo que negociar es un arte. Es un arte y es... luego, sí pueden haber muchas técnicas y demás, pero cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, la negociación es clave y es algo que el líder debe desarrollar.
¿Cómo negocias? ¿Cuál es como tu principio para negociar?
Dijo el Papa cuando vino aquí a Juárez, cuando te sientas a la mesa... Yo ya voy con la idea de que algo voy a perder. Entonces, lo primero que tienes que saber es cuánto es lo que puedes perder. Sí, ya desde ahí es tú tienes que, antes de sentarte a negociar, tú ya tienes que saber hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Pero si tú te sientas a negociar sin saber qué es lo que vas a ceder, pues te van a arrastrar en la negociación. Entonces, yo lo tomé, ¿verdad? Como algo personal. Sí, o sea, si me voy a sentar a negociar, yo ya sé que algo voy a perder. Claro, voy a querer perder lo menos.
Claro.
Pero yo ya sé que algo voy a perder. ¿Qué, hasta dónde puedo perder? Que me permita seguir haciendo negocio. Sí, o sea, ¿qué tanto quiero perder? Y ahí regreso a lo que platicamos ahorita, el capital. ¿Qué tanto estoy arriesgando mi capital? Mi capital político, mi capital moral, mi capital social, mi capital económico. A lo mejor negociamos, pero vas a dañar mi imagen. Eres un maldito, eres un... O sea, entonces hay que medirle, ¿no? Porque el que toma las decisiones siempre es el capital, desde mi óptica. El capital relacional, el capital político. Entonces las decisiones se toman en base a eso.
Sí, estás hablando también de los valores que nos mueven, ¿no?
Exactamente.
¿Cuáles son tus valores? Si tu valor es la honestidad, si tu valor es la verdad, si tu valor es el servicio, creo que necesitamos saber cuáles son, tener claro cuáles son nuestros valores, los que no son negociables.
Exactamente.
Y podré perder otras cosas o podré perder en otras cosas, pero esto...
Sí.
Hay no negociables dentro de la mesa, ¿no?
Sí.
Hay no negociables dentro
de la mesa. Hay no negociables, exactamente. Sí. ¿En dónde?
Estamos hablando de las generaciones, pero me fui a otro lugar, pero ya volvimos. Sí. A hablar de las generaciones. Y estabas hablando de los baby boomers y los millennials y cómo pues conciliar esto. Pero ¿qué sucede con las otras generaciones que están dentro de este combo generacional? Y que están aportando y que por supuesto tienen otros valores y tienen otros conocimientos, tienen otras ideas. Y cómo hacemos, cómo vamos formando ese combo para que vamos a decir y vamos a poner el escenario dentro de una de un equipo de trabajo, dentro de una empresa, funcione y podamos llegar a esos mejores acuerdos.
Pues yo creo que aquí es buscar la armonía. Es buscar la armonía. Yo le digo a mi equipo de trabajo de la universidad, a ver, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar ahí? Y no es el meme este que salió. Entonces, por ejemplo, ahora, bueno, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a organizar una posada y cuánto tiempo le vamos a dedicar a la posada? Y aquí voy es buscar esa armonía. O sea, está bien, hemos trabajado, vamos trabajando por objetivos. Obviamente no le vamos a dar prioridad a la posada si los alumnos no se han inscrito. Bueno, pues tenemos que primero lo primero y luego ya vendrá esta parte. Pero yo creo que es encontrar esa armonía y es sensibilizar, regreso yo, es hacer entender el beneficio. Luego sentarse con el empresario siempre es ¿qué te voy a dar para que me des? Permíteme hacer una tesis en tu empresa. ¿Y qué me voy a ganar? O sea, entonces muchas veces comentamos el error, ¿verdad? Oiga, es que nos denos chance. Uy, soy un empresario, no, porque no me voy a ganar nada. Entonces, oye, si me das chance de hacer esto, te puedo ofrecer una estadística de cómo se encuentra tu negocio. Ah, así sí. Entonces, una situación de siempre encontrar la manera de qué va a ganar uno y qué va a ganar el otro. Entonces, ¿qué quiere el joven? ¿Qué quiere la nueva generación? ¿Quiere más tiempo? ¿Quiere menos esfuerzo? ¿Y quiere más dinero? ¿Qué quiere el empresario? Más dinero. Entonces, bueno, te cambio el dinero por el esfuerzo. Otro decía, a la mujer véndele tiempo, al hombre véndele dinero. A la mujer la vas a convencer en un trabajo dándole la oportunidad de que, mira, te vas a ir con tus hijos, voy a ser flexible. Prefiero la familia, la cuestión biológica, ¿verdad? Y al hombre, te ofrezco más lana. Es la manera en que lo vas a retener. Y él lo manejaba desde una cuestión biológica. Creo que era Michael Schumacher en Lo Pequeño es Hermoso, me parece que era esa obra. Entonces él decía, desde la óptica hay que encontrar qué quiere la generación, qué busca, ¿no? Y adaptarse. O sea, esta cuestión de equidad, de igualdad, las empresas realmente hay estudios que dicen no es porque realmente crean, es que en el 2050 las minorías van a ser mayorías. Y si yo no me adapto a estas minorías, yo de aquí al 2050 no voy a vivir porque nadie va a querer trabajar conmigo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, no es que yo como jefe crea es que ahora ya soy pro LGTB. No, es que tengo que hacer, porque si yo tengo una visión de aquí a 20 años y quiero que mi empresa siga, pues yo tengo que aprender a convivir con esta nueva visión. Entonces es sensibilizar y empezar a adaptarnos.
Estás hablando de formación, de un proceso de formación. Hace rato hablabas y usabas la palabra, ¿no? Dentro de la universidad, pues ese es el quehacer. Decimos de manera coloquial, no solo es hinchar la cabeza de información, sino que esa información pueda producir transformación. Y ese es un proceso de formación. Entonces, creo que lo que nos estás diciendo tiene todo que ver con este proceso formativo, no solo para las nuevas generaciones, sino para las generaciones que seguimos creciendo, pero no podemos dejar de formarnos.
Exactamente.
Es imposible.
Es imposible. El que no se instruye, se queda. Y pues ahí se va muriendo lentamente. Entonces, sí es muy importante ese proceso formativo. esa visión. Quizá nuestros abuelos era ya con el título ya garantizas calidad de vida. Yo les digo a los muchachos, no es lo mismo escarbar con la mano que escarbar con una pala. A lo mejor el título es una herramienta, pero si no sabes usar la pala, de nada te va a servir. No es la maestría, a lo mejor podrá ser el tractor. No es lo mismo escarbar con un tractor, pues si no sabes manejar el tractor, pues no vas a poder escarbar. Entonces, este proceso formativo es también concientizarnos que no porque tenga un título, que no porque haya tomado el curso, significa que me va a garantizar que me vaya bien. Esto, o sea, es un complemento, es un todo en el cual vas a formarte, pero a la vez tenemos que ser claros que muchas veces, como lo decíamos, dista la realidad de la teoría. Y que a uno le haya ido bien así no significa que a todos nos tiene que ir bien. Pero sí sabes cómo le hizo a este y cómo puedes buscar hacerle mejor. Entonces, para mí sí es muy importante la educación continua, el estarse habilitando, el estarse actualizando, el estarse informando, porque es y lo que platicábamos, ¿no? De mi comida de ayer con los jubilados, es que yo no me quiero jubilar porque me da miedo morirme. Yo prefiero seguir activo. Entonces, pero el seguir activo significa que tienes que habilitarte, que tienes que prepararte, que tienes que actualizarte.
Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Para continuar con nuestra uh-huh. conversación, gracias por toda esta este entendimiento que traes a la mesa. Y quisiera que entráramos a otro tema. Hacemos aquí este alto uh-huh. y en unos segundos regresamos. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar tres cosas que conecté completamente con eCentral. Número uno, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número dos, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número tres, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Decías ahorita que los jubilados decían, ¿no?, que no quieren jubilarse por pues me voy a morir. Pero bueno, creo que ahí hay una, por ejemplo, las competencias laborales puede ser una buena opción, ¿no? Para para seguir creciendo para poder seguir no solo creciendo, sino adquiriendo y dando. Al mismo tiempo. Es un ahorita que lo decías. Pensé en ellos con toda la experiencia que ya tienen. Y tú eres alguien que se ha desarrollado también en temas de liderazgo. Tú eres alguien que no solamente ostenta un título de líder dentro de la academia en la UACJ, pero tú te capacitaste, tú fuiste a certificaciones y demás, porque haces entrenamiento de liderazgo con caballos.
Así es.
A ver, platícanos.
No, como si no tuviera
como
nada.
Como si no tuvieras no nada que hacer.
Bueno, pues como te platiqué, ¿verdad? Vengo de una familia de origen de campo. Mi abuelo fue lechero de toda la vida. Fue de aquí de Ciudad Juárez. Entonces, pues por cuestiones de la vida me ha tocado seguir en la y aparte porque me ha gustado la cuestión del campo. Cuando mi abuelo ya era grande, fundador de los charros aquí en la ciudad, ahí estaba su caballo y me dijo: mijo, yo no lo puedo montar ahí, para que ese yo te lo voy a regalar a ti. Y pues uno de niños se la cree, ¿verdad? Tuve la oportunidad de pues sí, iba al, y también fue una habilidad de mi papá motivarme para que quisiera seguir yendo a los negocios y todo, que fuera a ver el caballo. Entonces, pues tuve la oportunidad de yo no fui niño Nintendo, fui niño caballo. No, yo nos juntábamos con los amigos y no duraba ni un minuto con el control porque ya había perdido y me lo quitaban. Pero a ver, vámonos a montar a ver quién a se ver. Sube a los caballos. ¿Eh? Entonces, tuve la grata fortuna de tener el caballo siempre en mi vida. Y al final hasta la obligación, ¿no? De que, oye, no has ido a ver el caballo, tienes una semana que no vas. Y hasta le empieza uno a preocupar, ¿verdad?
Sí, el sentido de la responsabilidad. El sentido de
responsabilidad te lo van inculcando. Y en un viaje a Colombia, a Bogotá, ven mi foto del WhatsApp. Claro, pues ese caballo se murió y se fue renovando. Me dice una profesora, oye, ¿tú tienes caballos? Sí, fíjate que un alumno hizo una tesis de liderazgo con caballos y van a dar una clase muestra y te quiero invitar. Pues claro, con todo gusto. Suspendan las conferencias de hoy porque voy a ir a tomar un curso. Iba a llevar unos alumnos precisamente. Y entra la parte capital relacional, ¿no? Llegando allá, una clase muestra y está un filántropo colombiano que iba a dar una fuerte cantidad para que se le diera equinoterapia a niños con problemas de autismo. Llegando, nos saludamos y ¿de dónde vienes? No, de México. ¿Qué andas haciendo acá? No, pues vengo a un evento de la universidad. Y dice, ¿de qué parte de México? De Chihuahua, Ciudad Juárez. Dice, qué chiquito es el mundo. Tengo un amigo de Ciudad Juárez. Frank Devlin, ¿no lo conoces? Le digo, pues a él no, pero a su sobrino sí. Son los dueños de las ópticas Devlin. Pues ya hicimos una bonita relación en el nos ponen los cursos, terminó encantado. Por azares del destino me vuelve a invitar otra universidad a Bogotá un mes y medio después. Y pues digo, no, pues de aquí soy, ya me gustó. Le hablé al coach, a la persona que dio la, le dije, oye, me interesaría replicar tu metodología, quiero comprarte una franquicia, quiero y me dice, ¿sabes qué? Pues déjame pregunto en el centro ecuestre. Y me dice la dueña del centro ecuestre, ¿sabes qué? Los amigos de mi amigo también son mi amigo, él dio una fuerte cantidad y el centro ecuestre está disponible todo el fin de semana, te lo dejo y te pongo la gente para que te capacite. Entonces, por una cuestión relacional, me voy de jueves a domingo a recibir mi certificación, mi capacitación. Llego aquí, le hablo a una amiga, oye, préstame tu ruedo. Muevo mis caballos a ver qué tal se portan y llevo a mis alumnos de maestría y a ver, vamos a meternos todos al ruedo a ver qué. Y arranqué con los cursos de liderazgo.
Decimos el qué, pero no el cómo, ¿verdad? pero ¿qué beneficios produce una capacitación?
Fíjate que ha sido, esta capacitación lo primero que tiene, que es vivencial. Entonces, los resultados son inmediatos. ¿Qué pasa? Que con el caballo tú te autodescubres y el caballo se convierte en un espejo. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú eres miedoso, el caballo va a sentir que tú tienes miedo y se va a quitar. Tú vas a detectar y te vas a autodictaminarte, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Pues es que soy miedoso. Porque el caballo te lo demostró. Si tú no sabes cómo es posible que si no eres capaz de mover un animal, ¿cómo quieres dirigir un grupo? Entonces, si al caballo no le das la orden, no le vas a decir hablando, porque el caballo no te va a entender. Entonces, tu lenguaje corporal, tu lenguaje físico te va a decir cómo te comportas. O sea, si tú no eres capaz de decirle al caballo, quiero que te vengas para acá y traerlo, moverlo, ¿por qué crees que la gente te va a entender? Entonces, más que nada, es tan vivencial y es que en ese momento tú detectas tus fortalezas y debilidades como líder. Y tú mismo lo haces. No es que alguien te diga, es que tú eres bueno para esto y tú eres bueno para aquello. No. Tú mismo te das cuenta. Entonces, como es momentáneo, es donde tú te sensibilizas y tú mismo te vas dando cuenta y empiezas a trabajar contigo mismo. Entonces ha sido un curso muy interesante porque al final nosotros veíamos al caballo desde el ámbito ganadero, para mover el ganado, y no desde el ámbito terapéutico, ¿verdad? Porque al final termina hasta siendo una terapia donde tú mismo te autodescubres. Y han habido muy buenos resultados, han habido muy buenas, las expectativas se han cubierto. Gente que regresa, ¿no? Que lleva a su familia, reconciliaciones, cuestiones muy, muy personales, que ya eso sí, ya se lo dejamos a los psicólogos, a los expertos. Nosotros simplemente hacemos las actividades y buscamos que la gente se autoencuentre. Y pues ha sido una muy bonita experiencia. Vuelvo a lo mismo, dedícate a lo que te gusta, ¿no? Sí. Es tu pasión y pues nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Sí he tenido que poner un poco de pausa. No es un negocio que esté siempre funcionando. Me hacen solicitudes de un grupo por grupos. Oye, tengo un grupo de 20 personas, de quién. Ah, bueno, se ponemos fecha, organizamos todo y damos la capacitación. Es un entrenamiento, por llamarlo de alguna manera.
Sí. Conversación tan interesante, buena y reveladora hemos tenido en esta mesa. Jesús, gracias por darte el tiempo de estar hoy aquí en la mesa de Expo Liderazgo. Y bueno, pronto nos veremos en el ruedo.
Claro que sí. Claro que sí.
Seguro. Pronto nos veremos en el ruedo. Para ir cerrando, si hubiera la posibilidad de que puedas dar un mensaje a un grupo considerable de personas, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje importante le dirías a esas personas?
Mira, cuando era niño me tocaba decir, me tocaba convivir y en una ocasión me dijo mi papá, es que trabajando todo se puede. Decía don Pablo Villarreal, no hay crisis que dure 12 horas de trabajo. Entonces, sí, en muchas ocasiones es mucho trabajo, pero también vale la pena. Hay que perseguir objetivos, no hay que olvidar el disfrutar, el haberme invitado un tiempo venir a platicar. Nadie me quita el gusto, el vivir esta experiencia. Hay que trabajar, pero también hay que disfrutar. Yo creo en el equilibrio. ¿Para qué quiero tanto dinero si no estoy con mi familia? ¿Para qué quiero tanta familia si no tengo con qué darle lo que considero que pudiera ser bueno? Entonces, buscar ese equilibrio. Buscar ese equilibrio. El disfrutar, insisto, divertirse en lo que uno hace. Y pues es la vida te va llevando. Pero pues hay que cuidar todos los frentes, no nada más ver por uno, ver por el entorno.
Totalmente de acuerdo. Uh-huh. No sé si quieras decirnos tus redes sociales, dónde te encontramos, cómo te contactamos.
Pues mira, nada más tengo Facebook y es Jesús Urrutia.
Ahí está. Fácil.
Sí, fácil. Y pues sí, básicamente mis redes son mucho de mis actividades laborales, donde le aviso a todos mis contactos de todo lo que está sucediendo.
Súper. Pues gracias, Jesús Urrutia, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas de la UACJ.
Así es.
Muchas gracias por estar en Expo Liderazgo.
No, gracias a ustedes. Un placer, un honor.